Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy nos acompaña Yulisa Mantilla. Yulisa es abogada en Derechos Humanos y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo no podíamos sacar este episodio sobre violencia de género sin la presencia de Yulisa. Y no estoy dudándote, Yulisa, sino por el trabajo y la labor misma que desempeñaste dentro de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y yo creo que hay mucho que decir, dado los contextos en los que vivimos. Y justamente, no solo Perú, en realidad, yo creo que tú eres una persona que tiene conocimiento de los sucesos, inclusive fuera, ¿no? Y te juro que de todo lo que pasa, de todas las guerras que uno escucha, ¿no? Y uno siempre ve una constante muy triste, ¿no? Que tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Entonces, recuerdo que a fines del año pasado leí una noticia de un suceso de 130 mujeres que se habían suicidado en Sudán para no ser violadas por los paramilitares, ¿no? Entonces eso me hizo pensar en lo que pasó en el Perú, ¿no? Y lo importante que fue el enfoque de género en la redacción del informe final de la Comisión de la Verdad. Y sobre ese tema vamos a conversar hoy, ¿no, Yulisa? Y bueno, arranco con una pequeña primera pregunta, ¿no? Y esta tiene que ver de cómo abordó la CBR la violencia sexual en el conflicto armado interno.
Mira, para empezar hay que recordar y ponernos en ese momento, en el año 2001, cuando se instala la Comisión de la Verdad. En ese momento no habían los avances de la Corte Interamericana como ahora. El caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, que es uno emblemático, es del año 2009. Toda la jurisprudencia, incluso los tribunales penales, recién estaban visibilizando la violencia sexual como una violación de derechos humanos. Entonces, cuando se instala la Comisión de la Verdad, el mandato no mencionaba género para nada. Decía que la comisión iba a investigar graves crímenes y violaciones de derechos humanos, tortura, desaparición y otros graves crímenes. No mencionaba la violencia sexual. Si tú haces un análisis, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad de Colombia, que se instaló y ya terminó su labor hace unos pocos años, esa comisión, pero no solo eso, sino el sistema de verdad, justicia, reparación de Colombia, luego del acuerdo de paz con la FARC, tiene mencionado el enfoque de género y la violencia sexual en cada uno de sus elementos. Entonces, pero estamos hablando de casi 20 años después. Eso es lo primero. Entonces, cuando llegamos a la Comisión de la Verdad, se tenía la idea de que quizás había habido violaciones sexuales, pero algo muy esporádico, no había información. Y entonces empezamos a revisar los informes previos y lo único que encontramos fue a nivel del sistema interamericano el caso Raquel Martín de Mejía contra el Perú. Es un informe que no llega a la Corte Interamericana y en el cual la comisión había analizado la situación y mencionaba que la violación sexual en la época del conflicto era generalizada. Entonces, eso es lo primero que yo quería dejar en claro. Entonces, ¿qué nos ayuda en ese momento? Mirar los precedentes. La Comisión de la Verdad Peruana siguió el modelo guatemalteco. Y en ese modelo guatemalteco había un capítulo específico sobre la situación de violencia contra las mujeres. Y lo que hicimos es lo que hace uno cuando hace una investigación académica. Utilizamos las conclusiones de la Comisión guatemalteca como nuestras hipótesis, nuestros puntos de partida. Utilizamos también el informe de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, que había mencionado lo que sucedía con los hombres y con las mujeres, la tortura sexual, etc. Y a partir de ahí, toda la información que recogió la Comisión de la Verdad y la que tenían las ONGs y los testimonios y tal, les aplicamos esa mirada diferenciada. Y esa es una primera idea importante. Tú no vas a encontrar violencia de género a menos que la busques. ¿Y por qué es así? Porque está totalmente naturalizada, está totalmente invisibilizada. Y si dejamos un ratito el contexto de la Comisión de la Verdad Peruana, que fue hace más de 20 años, veamos lo que pasa en el día a día. Tenemos noticias lamentables, el caso de los niños y niñas Aguajún, violentados por años, y esto lo sabe todo el mundo. Y más allá del horror momentáneo de la noticia, la situación sigue igual. Los casos del congresista Díaz condenado por violación sexual o este otro congresista que están investigando por lo mismo, nos habla de una violencia sexual como violencia de género bastante naturalizada.
Quiero interrumpirte acá porque has traído a colación un tema sumamente importante sobre los aguajún, por ejemplo, ¿no? Que tú dices que salió en todas las páginas de los periódicos, pero es algo que no fue del momento, es algo que venía ya sucediendo, ¿no? Y lo terrible fue que a menudo en este país, porque tú sabes muy bien que el informe de la comisión también está muy atravesado por el tema del racismo, ¿no? Y los estereotipos aquí en el discurso de las autoridades ganaron terreno, ¿no? Porque era como que esto era como una práctica cultural. Eso es lo más triste.
Eso es lo más triste y preocupante. Porque quienes dirigen las políticas públicas son los integrantes del Estado. Y cuando tú tienes representante del Estado que dice que la violación sexual es una práctica cultural, es peligroso y es una ofensa para la propia comunidad, ¿no? Entonces, ya que mencionas esto, sí, el informe de la Comisión de la Verdad tuvo un enfoque, digamos, de género, que en ese momento priorizó la violencia sexual, aunque si ahora ves más adelante, por ejemplo, Colombia tiene este análisis de la violencia reproductiva. Es decir, ¿qué pasó con las mujeres al interior de la guerrilla de las FARC que fueron obligadas a abortar contra su voluntad o que les obligaron a utilizar métodos anticonceptivos? La violencia reproductiva. Y en el caso de la Comisión de la Verdad de Perú, también tiene este enfoque, digamos, analizando la situación étnica, ¿no? La gran mayoría de las personas víctimas de violaciones de derechos humanos y de crímenes pertenecían a comunidades indígenas, a comunidades campesinas, personas quechohablantes. Entonces, estamos hablando de un problema que la Comisión de la Verdad detectó para el periodo del 80 al 2000, pero que existía desde antes y que lamentablemente continúa.
Y lamentablemente continúa y como tú dices, es algo que se ha naturalizado, ¿no? Totalmente. Y en el caso, digamos, de esta mirada racista que hay llena de estereotipos, es como que así se quieren, ¿no? Es esa cosa de más golpe, más te quiero, ¿no? Entonces, y se dieron. Ahora, leía un artículo, si no me equivoco, es Helke Bornstein, y ella hablaba justamente de que la violencia de género está allí, antes de Sendero. No, Sendero lo único que hace es, se pone con la violencia en realidad, con la violencia, con el Estado y con Sendero y con todos los actores, se pone como una lupa que magnifica lo que ha pasado, ¿no? Pero está allí. Y durante la época que no es conflicto es violencia de género y cuando hay conflicto son estas violaciones, ¿no? Y dime, ¿cómo hace la comisión? ¿Qué mecanismos usa para visibilizar justamente este impacto?
Bueno, como yo te decía, el primero, hablando un poco de la metodología, lo primero fue utilizar los antecedentes. Entonces vimos que de las comisiones de la verdad que existían previamente, solo Guatemala y Sudáfrica habían trabajado el tema de manera directa. Claro, por un lado tú puedes decir solo dos comisiones y es parte de lo que pasaba y lo que se reconocía como un crimen en esos momentos, ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo fue lograr que se instalara una unidad de género al interior de la Comisión de la Verdad. Y eso fue un mérito en el sentido que visibilizabas el tema, pero también fue un problema, porque era una unidad que se creó luego que la Comisión se instaló y que no tenía necesariamente ni recursos, ni una ubicación estratégica. Estuvo un tiempo con la Secretaría Ejecutiva, luego estuvo un tiempo con la unidad de que dirigía José Burneos, ¿no? La investigación jurídica, etcétera. Entonces, eso fue un problema también. Pero a partir de esa visibilización, se empezó a trabajar directamente con lo que había. Y lo que había era reaccionar de manera urgente porque esta Comisión de la Verdad solo tenía 2 años de mandato, que es poquísimo. Entonces ahí se viajó a hacer talleres con las personas que tomaban las entrevistas, ¿no? Hacer ejemplos, a ver cómo podían hablar y escuchar. Y otro tema interesante ahí es que cuando hablamos de los estereotipos de género y la naturalización de la violencia, no es solamente los actores armados, es de todas las personas, ¿no? De todas las personas. Y hablar de género implica cuestionar la visión que tienes de hombres y de mujeres. Ese estereotipo que la mujer se lo buscó, lo tenía todo el mundo y sigue habiendo. Entonces, eso fue lo siguiente. Lo tercero fue identificar aquellos casos donde hubiera hechos de violencia sexual. Y ese fue otro elemento importante. La comisión, a partir del trabajo de la unidad de género, no investigó solo violación sexual, sino todas las formas de violencia. La violación sexual se define por la penetración, pero el desnudo forzado, la amenaza de violación, es una forma de violencia sexual. Y no ceñirse a esta definición de violación sexual permitió incorporar muchísima información. Con todo esto, además, algunos eventos que tuvimos muy simbólicos por el 8 de marzo, la idea fue instalar, y ese fue el objetivo de la línea de género que yo dirigía, instalar la idea de que el informe de la Comisión de la Verdad iba a tener un capítulo de género. Y esto te lo digo un poco en la confianza y porque lo he dicho varias veces. Esta comisión pasa de decir, ¿trabajaremos o no con género?, a decir, ¿cómo va a ser el capítulo de género? Y eso fue un trabajo insistente, un trabajo de visibilización, un trabajo que además recogía lo poco que existía, y ahí los estándares internacionales fueron muy importantes. Este caso, como te digo, Raquel Martín de Mejía, de la comisión. Y una consecuencia también, no solamente fue al nivel interno, sino que luego el informe de la Comisión de la Verdad, que sale en el 2003, la Corte Interamericana emite la sentencia Castro-Castro contra Perú del año 2006, que incluye, entre otros hechos, violencia sexual contra las mujeres. Y la Corte en la sentencia dice que el contexto de violencia sexual ha sido probado por el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, creo que fue un avance importantísimo para la visibilización. A partir del caso de Perú, Colombia y otras comisiones de la verdad empezaron a incluir el enfoque de género, ya hubo mayor desarrollo jurisprudencial, incluso se creó una relatoría en el 2011, me parece, en Naciones Unidas sobre memoria, verdad, justicia, que tenía que desarrollar el enfoque de género. Entonces, por eso creo que el informe de Perú fue pionero, pero también tuvo que asumir muchas resistencias, ¿no?
Totalmente. Ahora que estás hablando de las sanciones y la jurisprudencia, y corrígeme porque como no manejo todo el lenguaje y los conceptos del derecho, ¿cómo está más bien la jurisprudencia peruana respecto al enfoque de género? Y lo planteo pensando en los debates actuales y no tan actuales, ¿no? En donde el enfoque de género adquiere, pues, es sustituido por lo de la ideología de género y toda esta injerencia de grupos muy conservadores y de iglesias, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra actualmente? Porque es importante, la tenemos, hay.
Mira, yo creo que primero hay que analizar el contexto actual. Ayer, lo hemos hablado previamente, el presidente Milei en Davos da un discurso diciendo que está contra la ideología de género, habla de las personas homosexuales vinculándolos a la pedofilia, que son discursos muy peligrosos, igual que el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un discurso fácilmente rebatible con datos. Pero el problema no es que el discurso sea tan fácil de rebatir. El problema es que ese discurso que se repite y se repite tiene eco en personas que ya tienen prejuicios de género, que ya creen que las mujeres deben tener un tipo de conducta, un tipo de ropa, un tipo de vestimenta. Entonces, en el caso concreto del Perú, hubo avances importantes del Poder Judicial, hubo avances con las capacitaciones en género y ahora hay esperanza con la nueva presidenta del Poder Judicial. La jurisprudencia en el caso concreto de los casos que la Comisión de la Verdad remitió al Ministerio Público ha tenido sentencias importantes, como el caso de MMB, en el cual, que es una violación sexual de una mujer que estuvo en custodia, producto de la cual sale embarazada y tiene una hija. Ese caso, por ejemplo, determina la responsabilidad de los agresores. Y el más reciente es el caso Manta, que es un caso que, como conocemos, de violaciones sexuales masivas durante más de 20 años. Y este caso acaba de tener una sentencia condenatoria. Pero ahí hay que ver, más allá de la sentencia en sí, todo lo que ha sido el proceso Manta. Desde que la comisión lo identifica en el año 2003, lo incluye en el informe final, hasta la sentencia del año pasado. Y mujeres que habían sufrido violencia sexual, pero además el rechazo de su comunidad, porque muchos de ellas decían que los llamaban, ustedes se entregaron a los militares, desechos de militares. Entonces, ahí creo que el problema va por la sentencia, por lo que ha constado, y ahora un contexto muy particular de la llamada ley de impunidad, ¿no? Esta ley de impunidad que ha sido aprobada, que la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra, el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, pero que puede ser utilizada como una herramienta para pedir la nulidad de la sentencia. Entonces, y volviendo a lo anterior, el término ideología de género es un término descalificador. Y lo peligroso del término descalificador es como un comodín. Cuando tú empiezas a hablar de igualdad, no, ideología de género. Cuando tú empiezas a hablar contra la violencia, ideología de género. Y yo creo que aquí lo que toca a todas las personas que trabajamos en este tema es tomarlo con calma y desenmascararlo. O sea, cuando se dice no, que el feminicidio, como se dijo ayer en el discurso del presidente de Argentina, es darle más valor a la vida de las mujeres que los hombres, eso es una falacia, ¿no? El feminicidio, yo tengo un artículo ahí sobre la ruta de la muerte, se llama, es una muerte evitable. La mujer que llega al feminicidio probablemente denunció violencia durante mucho tiempo y luego llega a morir. Entonces, no es lo mismo, porque el feminicidio lo que concentra es esta idea de discriminación y desigualdad de las mujeres. Si nosotros vemos, es como cuando hablas de las cuotas. No, las cuotas es discriminación contra los hombres. No, porque si los hombres tienen más acceso a la educación, más acceso a su derecho al trabajo, a la salud, etcétera, las mujeres están en desigualdad. Tú no puedes hablar de una igualdad diciendo somos iguales sin ver lo que se llama la desigualdad estructural. Y aquí hay que ser claro en esta definición. Una cosa es la igualdad formal. La ley dice que todos somos iguales. Otra cosa es la igualdad real. ¿Qué está pasando en el día a día? Y en ese marco hay una noción que la Corte ha trabajado en el caso Hacienda Verde contra Brasil, que es la desigualdad estructural. Es decir, grupos de personas que durante mucho tiempo están en esta situación de desigualdad, de falta de acceso de derechos y que requieren por parte del Estado de acciones específicas. Entonces, lo que está pasando ahora, como digo, es manejar conceptos descalificadores y lo que tenemos que hacer es hacer frente a esos conceptos. Y aquí viene un comentario que a lo mejor no va a ser tan popular, pero creo que también, voy a usar ese término, hay que sincerarse, ¿no? Quienes, por ejemplo, dicen, bueno, yo soy aliado con las mujeres, soy aliado con el feminista, pero voy a votar por tal persona, no importa que sea homofóbico, no importa que hable así, porque la economía lo requiere, hay que hacerse un análisis de conciencia ahí. Y hay que decir claramente, muy importante tu lucha de género mientras no afecte mis intereses. Muy importante tu lucha de género mientras no cambie este modelo. Entonces creo que el sincerarse también permite darnos cuenta de dónde estamos. Entonces sí creo que es una coyuntura difícil en la que hay que resistir.
Tú mencionabas ahora que me estabas respondiendo sobre la dificultad a veces de poder dar cuenta de los hechos. Y tiene que ver mucho también cómo se juzga y hay una visión estereotipada sobre cómo se debe ser mujer y no. Y bueno, y también sobre los hombres, ¿no?
Sí, claro.
Porque hay sobre uno, ¿no? El hombre no llora, el hombre tiene que ser. Entonces, lamentablemente, yo creo que ustedes en el equipo tuvieron que enfrentar esos silencios en las comunidades, ¿no? Porque hablamos de mujeres que no querían contar y luego encontramos a mujeres que sí lo han hecho, han tenido que romper prejuicios, barreras y en muchos casos ser vistas mal por la comunidad, ¿no? Y la barrera lingüística, ¿no? El hecho también.
Totalmente. Fíjate que ahí el caso Manta y el trabajo que hizo IDL, pero sobre todo Demus, es muy importante. Porque Demus hace un trabajo jurídico, pero también psicológico, también de salud mental, y se reúne con las víctimas y sus esposos. Y las familias. Y ese es un acompañamiento que a nosotros los abogados y abogadas no nos enseñan como esencial del proceso. Y si tú hablas con cualquier colega mío, te va a decir, no, eso es otro tema. Eso es un tema importante. Entonces, el trabajo que hacemos de acompañamiento a las víctimas, yo he tenido ocasión de conocerlas a raíz de Demus, a raíz del proceso, fui experta en uno de los inicios del juicio, y podido ver, claro que las colegas de Demus te lo pueden contar con más detalle, cómo había un empoderamiento y una necesidad y ganas de decir la verdad. Yo tengo una teoría sobre el proceso judicial. El proceso judicial no se puede limitar al código procesal ni se limita a la sentencia. Es el proceso tal cual, es todo ese acompañamiento. Entonces, creo que esa es una dimensión importante que se deja de lado. Y sumado a eso, claro, las mujeres no hablan de violencia sexual. Pero fíjate que mi experiencia en Colombia, siempre cuento esto, uno de los primeros, yo trabajé en Naciones Unidas en Colombia, uno de los primeros talleres a los que fui fue en Barranca Bermeja, una zona que había muchísimas mujeres víctimas de violencia sexual por los paramilitares. Y cuando tuvimos el primer taller, todas las mujeres contaban y decían, sí, mi violación, a usted la violaron. Y ahí me di cuenta, claro, las mujeres no hablan cuando no tienen espacios de confianza. En ese espacio al que fuimos, todos éramos mujeres, la gran mayoría de ellas habían sido víctimas de violencia y podían contar la historia. Entonces, y ahí viene la necesidad, y ya que esto lo van a escuchar muchas personas, de cuestionar nuestras metodologías tradicionales. Es más fácil decir, de verdad, no, es que la señora se pone a llorar, la señora no quiere contar. Sí, pues por supuesto, pero investigar tortura tampoco es fácil, investigar corrupción tampoco es fácil. ¿Por qué adecuamos la metodología de investigación jurídica a otros delitos, pero en este caso decimos no, la señora? O sea, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que me incomoda? Y ahí nos damos cuenta de que la violencia sexual puede ser uno de los ejemplos, pero la violencia de género también, el acoso sexual. A ver, yo soy un funcionario que voy a trabajar investigando este caso de violencia sexual, pero resulta que cada vez que pasa alguien por la calle, una chica, le digo cosas. Entonces, el análisis de género te cuestiona y también cuestiona las decisiones, ¿no? Como tú muy bien dices, en el caso de las mujeres y de los hombres, las masculinidades, los hombres no pueden llorar. Los hombres, todos los hombres lloran, pero creces con la idea que no debes llorar, que expresar tus sentimientos está mal. Creces con la idea de que la mujer es tu propiedad. Entonces, si me engaña, yo la puedo matar porque manchó mi honor. Ese tipo de preconceptos son los que el enfoque de género te permite, primero, visibilizar y darte cuenta que en realidad no son correctos y que en realidad lo único que hacen es perpetuar la discriminación y la violencia.
Ahora, te voy a hacer una pregunta que se me hace complicada también, porque en este conflicto no fueron víctimas solo, digamos, las mujeres andinas, como lo muestran las cifras. Hay un grueso también número de mujeres que pertenecieron a las filas de Sendero, ¿no? Y que fueron víctimas de violaciones. Lo que hace que esta víctima, y en un momento te escuché decirlo en alguna conferencia, cuando no sé si es tuyo el término, o creo que tú dijiste, esto lo saco de una lectura que hice de alguien en Colombia, de hablar de la víctima compleja. Y en realidad la víctima compleja son varias, ¿no? O sea, no es solamente esta mujer que es senderista y que carga sobre sí la responsabilidad que debe tener, me imagino, penalmente en algún momento sobre lo que ha hecho, pero al mismo tiempo es una mujer que es capturada, metida en un cuartel, es violada reiteradas veces y luego es enviada a cocinar, ¿no? Es empleada, forzada, ¿no? Y eso pasó con mujeres senderistas como con mujeres que no pertenecían a las filas de Sendero.
Mira, ese tema que planteas es sumamente importante. Yo parto y repito, a partir del trabajo que he hecho, que tú también has realizado, que la violencia sexual en la época del conflicto fue generalizada. Es decir, afectó a todas las mujeres de todos los bandos, de todos los grupos. Ese es el punto de partida. Que algunas personas, el que una persona que haya sido miembro de un grupo de estos subversivos, ¿no?, sufra violencia sexual y yo prefiero no ver o no cuestionar porque hizo algo malo, eso no niega la realidad. ¿No? Hay muchísimos testimonios de mujeres que fueron reclutadas a la fuerza, que fueron violentadas en los grupos subversivos, y ahí yo sí creo que faltaría más investigación en el caso peruano. En el caso de la Comisión de la Verdad, hubo testimonios de mujeres y también de integrantes de los grupos subversivos que habían sido llevadas a las retiradas, ¿no?, a estos campamentos. Y las mismas mujeres, cuando han sido rescatadas, contaban cómo fueron obligadas, y la comisión lo dice en su informe, ¿no?, obligadas a tener relaciones de pareja siendo niñas con líderes senderistas, obligadas a abortar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto importante que merece mayor investigación. Pero hay muchísimo miedo y muchísimo tabú. Y ahí te sirve el caso colombiano. Porque el caso colombiano ha analizado la violencia sexual contra las mujeres de la sociedad civil, de las comunidades, y también contra las mujeres integrantes de las FARC. Es decir, que fueron sometidas, como te decía antes, a violencia sexual o abortos forzados, ¿no? Y ahí hay unos testimonios desgarradores. Entonces, yo sí creo que visibilizar esto, y ahí nuevamente, una persona, y esa es la esencia de los derechos humanos son inherentes a las personas. No depende de que seas una buena o una mala persona, ¿no? Si una persona comete un delito, debe ser investigada con un debido proceso y recibir una sanción. Pero nada justifica que la violes. Si la gente o las personas justifican la violación sexual de alguien porque les parece que es una víctima compleja o no inocente, o una víctima que no es tan víctima, ese es un problema de las personas. Pero la esencia jurídica de los derechos humanos que son inherentes a los seres humanos. ¿Qué es lo que dice la Declaración Universal? Todas las personas nacemos libres en igualdad y en igualdad de derechos, ¿no? Eso es punto número uno. Punto número dos. Y creo que eso se puede aplicar a otro tipo de situaciones. El caso de la violencia sexual en la época del conflicto es un reflejo y hay una continuidad fuera del conflicto. Fuera del conflicto. Y ahí tenemos que analizar, hay un movimiento interesantísimo académico, yo soy parte de un grupo experto que ve la situación de personas privadas de libertad en general. Y vemos cómo hay esta sensación de que porque cometiste un delito perdiste todos tus derechos, y no es así.
Ahí iba mi pregunta.
No es así, no pierdes tus derechos. Y hay varios casos que así lo demuestran. Si tú, hay una relatoría especial, un grupo de trabajo especial de Naciones Unidas sobre las personas privadas de libertad. La misma Comisión Interamericana tiene un relator sobre tortura y personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque están en una situación de custodia del Estado, el Estado las tiene custodiadas y están en mayor riesgo. Porque, y ahí la responsabilidad del Estado es mayor. Entonces sí creo que, nuevamente, para centrar la idea, no se puede permitir violencia sexual contra nadie. Y este concepto que menciona, sí, ese es un concepto que manejaban en Colombia y era una discusión que yo fui parte de la Comisión de Política Criminal en Colombia y es una discusión que tuvimos ahí porque algunas personas querían utilizar el tema de víctima inocente. O sea, ¿quién era la víctima inocente? La que no había estado ni en el paramilitar ni en la guerrilla. Y claro, lo que yo decía es víctima inocente implica que hay una víctima culpable. Y no puede ser. Las víctimas nunca son culpables. Tú puedes hablar de la complejidad de una persona que estuvo parte de un grupo, parte del Estado. Es lo mismo para el Estado, ¿no? Nadie puede permitir o estar de acuerdo con que un integrante de las fuerzas del orden que ha cometido un delito pues sea asesinado. No. Entonces, la complejidad de la situación no debe llevarnos a pensar que hay víctimas inocentes o víctimas culpables. Porque eso es un estereotipo, por ejemplo, en la investigación de violencia sexual.
Totalmente.
Las trabajadoras sexuales, si no me equivoco, no sé si se cambió, pero me parece que no. En el código venezolano, el código penal, si un hombre viola a una trabajadora sexual, la pena es menor que si viola a cualquier otra mujer. Y hay una definición desde el derecho penal que los delitos de eran antes no contra la libertad sexual como ahora, sino contra el honor. Por eso es que el Código Penal peruano, hasta el 91, si una persona violaba, un hombre violaba a una mujer, si se casaba con ella ya no había delito. Y si un grupo de hombres violaba a una mujer, bastaba que uno se casara para que no hubiera delito. ¿Por qué? Porque la idea era que la mujer perdió su honor por la violación y el matrimonio se le devuelve.
Restituye.
Claro. Pero la definición ahora es de la libertad sexual.
Sí, es terrible, porque justo el tema, digamos, es bien complejo, porque me imagino, o sea, sácame la ignorancia, que una mujer senderista que haya cumplido sus años, su pena acá en el país, pero que haya sido víctima de violación por parte de un militar que lo tiene identificado, ella está en su derecho y puede levantar un juicio.
Por supuesto, o sea, podría, salvo que hay un tema de prescripción y un tema más procesal, pero si una persona, es más, hay algunos de los casos que han tenido sentencia ahora de personas acusadas de terrorismo, detenidas e incluso condenadas, pero que sufrieron violación sexual. Y la persona, la víctima, estuvo en su derecho de denunciar lo que pasó. Y ha habido sentencias favorables a la víctima. Porque nuevamente, la víctima es la persona a la que violaron los derechos humanos. No la persona que era buena, la que te caía bien, la que se vestía así, la que es de tu familia. No.
Sobre todo en un país en donde la víctima ha tenido que moverse a veces entre espacios, digamos, en la misma comunidad, un día podía entregarle los víveres a un militar y al siguiente día tenía que dárselo al senderista. Y no porque fuera senderista, sino porque es la presión misma y estar entre fuegos.
Es lo que se decía, pues, ¿no? La sociedad civil entre los dos fuegos, ¿no? Justamente aprovecho y te comento ahorita que miraba ahí los retablos y ustedes acá han trabajado pues el tema de los retablos del Heriberto Jiménez. Estoy escribiendo un artículo sobre esto. Y a mí me parece el tema de los retablos por eso tan importante, porque hay uno de los retablos que se muestra la violación sexual de las mujeres, que son los relatos que el propio Dilberto, siendo parte de la Comisión de la Verdad, recogió y que plasmó en los retablos y que permiten que se sepa lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión enorme que la que tenemos que hacer, ¿no? Una reflexión y un cuestionamiento, ¿no? Porque es muy difícil hablar de estos temas y si nos damos cuenta es lo que sigue arrastrando. Allí estoy ahorita leyendo justo el tema del arte, la justicia. Me acuerdo de esta obra de teatro, La Cautiva, que es una obra increíble, que es una obra maravillosa y que alertó, encendió las alarmas de la Procuraduría para investigar por la apología del terrorismo.
Totalmente, ¿no? Sí.
Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de censura, vivimos tiempos en los cuales se cree que prohibiendo ciertos temas desaparecen y no es así.
Sí, es lamentable. Yo sí vi La Cautiva y salí totalmente impactada. Y creo que hubo una anterior, no igual, una puesta en escena de Yuyashkani también.
¿Adiós Ayacucho?
Sí, Adiós Ayacucho, ¿no? En donde hay un momento en una de las puestas de Yuyashkani, esta mujer que lo es todo, ¿no?
Exacto.
Porque lo fueron todo también, ¿no? Algunos tuvieron que asumir roles de lideresas a falta, digamos, de que muchos de los hombres no podían quedarse en la comunidad porque eran o asimilados a una fila o a otra.
Pero fíjate que ahí los testimonios de la Comisión de la Verdad, los que están en las audiencias públicas, que yo creo que deberían ser herramientas pedagógicas mucho más difundidas. Siempre recuerdo el caso de esta señora María Cecilia Malpartida, que es un caso terrible, como su esposo es asesinado por Sendero. Ella es forzada a estar en Sendero, logra escapar y la capturan y termina en la cárcel acusada de terrorismo. Y esa señora que ha tenido todas las afectaciones había así por haber, yo creo que su testimonio plasma lo que pasó. Entonces, muchas de las comunidades no querían colaborar con Sendero. ¿Pero qué podían hacer si tenían un arma delante?
Bueno, nuestra niña peruana es un poco eso,
exacto,
¿no? Nuestra
exacto.
Niña peruana es una chica que ya viene de toda una pobreza estructural, una familia rota, que todo parece de verdad un cuento de terror. Y le sucede Sendero, ¿no?
Exacto.
Y ella delata Sendero como su pequeña venganza y termina siendo violada, sometida a malos tratos por un policía y su familia.
Exacto. Y hay una investigación de ojo público interesantísima sobre qué pasó con los niños y niñas huérfanos en la época del conflicto, ¿no? Esta periodista, Elena, que les ha hecho un seguimiento y vio que muchos de esos niños que sacaron huérfanos fueron llevados por militares a sus casas, como las chicas como empleadas del hogar, fueron maltratadas, los chicos también. Y ella, esta periodista en Ojo Público, está tratando de recuperar esas historias, ¿no? Mientras que en el caso de Argentina tenemos todo el tema que la nieta 139 se acaba de recuperar y tal, en el caso del Perú esa es una historia totalmente vedada. ¿Cuántos de esos niños y niñas fueron recogidos también por familias, por la propia iglesia? ¿Cuántos habrán sido dados en adopción? La memoria, la historia, no importa, ¿no?
¿Y cuántos hijos de la patria sin padre, ¿no?
Exactamente.
¿No, Yulisa, caminando en la serranía o en algún lugar en alguna provincia o en Lima?
El caso Manta, por ejemplo, donde si ves también ese documental de Patricia Vice, Mujer de Soldado, y nosotros hablamos en la Comisión de la Verdad sobre este tema, este registrador en Huancavelica que tenía anotado los nombres de los hijos nacidos producto de la violación y el cargo, el alias del agresor, que era el padre, y eso ha sido prueba también en el parte del proceso de Manta. ¿Cuántos de estos niños y niñas sin padre están por el mundo? Y ahí viene otro tema también importante. Las Fuerzas Armadas, quienes integraron las Fuerzas Armadas, quienes fueron a combatir, muchas veces eran chicos que habían reclutado hoy y el día siguiente los llevaban a zona de emergencia. ¿Y los que han salido de ahí, dónde están? ¿Tiene el Estado alguna política de salud mental para los que estuvieron?
¿El libro de Lurgio es desgarrador?
Exacto, exacto. Entonces yo sí creo que cuando le echamos tierra a este tema para no ver una parte, estamos invisibilizando todas. Yo te lo digo también de la experiencia, la cantidad de veces que he tomado taxi, me pongo a conversar con los taxistas y muchos de ellos han estado en zona de emergencia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos han recibido una pensión adecuada? Salud física, salud mental. Entonces, de verdad, perdóname la crudeza, dejémonos de hipocresías. Empecemos a mirar la situación completa, porque yo también creo que personas que fueron a combatir, obligados, o sea, levados, obligados a ir a zona de emergencia sin la preparación adecuada, a matar, a ser dañados, ¿cuántos de ellos recibieron ayuda luego?
No, y en campo, nosotros tenemos nuestro episodio del militar y él narra cómo es que también la sufrieron en campo, ¿no? Y las pequeñas fotos, si miras en su álbum, hay un chico que está en altura, es frío y está con una zapatilla desgastada. Zapatilla, ni siquiera es un borseguí, porque a veces no llegaban ni los borseguís, no llegaba la comida, no llegaba nada. Entonces, ¿cuál era la salida? Ir a robar a las comunidades y quitar desde ganado a las tiendas que habían, saquearlas.
Claro, y el problema de hablar de estos temas, y esa sería una reflexión ya como país, es el tema de que, imagino, ¿no?, que si tú sacas esta historia, la historia X, la otra persona te va a decir, ah, no, pero es que esto pasó antes, ah, no, pero que esto pasó. Y yo sí creo que un proceso de reconciliación que lamentablemente la comisión no logró pasa por decir, bueno, sincerémonos. Colombia, que ha tenido este proceso de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en las cuales la sanción no es penal, ¿no?, pero ha implicado reconocimientos de parte de las Fuerzas Armadas y de parte de la guerrilla. Estas audiencias por la verdad que han tenido, donde las víctimas han dicho y la policía pidió perdón y los guerrilleros han pedido perdón y las víctimas han perdonado. Todo este proceso en todo Colombia lo que ha permitido es por lo menos hablar. No es el proceso ideal, sin duda que no lo es, pero por lo menos se habla de este tema. Y mientras no lo hablemos, no, tú no puedes meter la basura debajo de la alfombra, porque vas a levantar la alfombra un día y la basura va a seguir ahí.
Sí, nosotros seguimos enfrascados en cómo nombrarlo, que si lo llamas conflicto armado interno, eres medio prosenderista o eres...
Nuevamente, mira, deberíamos escribir o hacer un podcast sobre... los términos. Oh,
totalmente, y estás invitada para eso.
Por un lado, ideología de género. Es como que yo digo ideología de género, ya no puedo hablar de ese tema. Y yo digo conflicto armado, allá, terrorista. Cuando el conflicto armado es una categoría del derecho internacional humanitario, y lo voy a repetir, lo digo en mis clases siempre, dos mitos que se repiten. Que si uno dice conflicto armado, entonces los subversivos son prisioneros de guerra y tienen beneficios. Número uno, el término prisionero de guerra solo se usa en conflicto armado internacional. O sea, que no se podría usar en el caso peruano. Y lo segundo es que la Corte Interamericana, en el caso Chavín de Huántar, le dio reparaciones a los subversivos económicas. Falso. Si uno lee el caso, que su nombre correcto es Cruz Sánchez, la Corte dice en la primera parte de las reparaciones que la sentencia es suficiente reparación y no asigna reparaciones económicas. Lo otro que se dice es que el caso Chavín de Huántar condena a los comandos Chavín de Huántar. Falso, no lo hace porque la Corte, no solamente porque la Corte no es un tribunal penal, sino que en la propia sentencia Cruz Sánchez dice, no somos un tribunal penal, así que no condenamos a nadie. Y te lo digo porque yo he tenido ocasión de dar charlas, la otra vez di una y había un señor integrante del ejército que lo primero que me dijo fue, sí, porque esa sentencia, entonces yo dije, la pedagogía, docente, yo soy docente 24 horas, saqué la sentencia, le dije, enséñeme dónde. Y él mismo tuvo que admitir que no la había leído, pero que repetía esto.
No nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo en realidad, Yulisa, te agradezco muchísimo en realidad. Lo último sobre los conceptos y todos los fakes en realidad que uno tiene que estar constantemente rebatiendo, ¿no? Creo que esto es como para un podcast, que creo que es interesante ya el lenguaje mismo de la guerra, ¿no? Que creo que es algo que un terreno interesantísimo que tiene que ver con, desde la lingüística, porque hay un ejercicio de poder, hay élites que quieren imponer esta forma de cómo nombrar las cosas, ¿no? Más bien te agradezco muchísimo y si quieres algunas palabras finales.
No, gracias a ti, a ustedes, al IEP, por hacer esto, por este esfuerzo. Porque creo que vivimos tiempos difíciles, ¿no? Problemas en los cuales en esta coyuntura tenemos en riesgo el lugar de la memoria. Y no es un problema solo de las personas que trabajan en el museo, es un problema del país. Negar la memoria no acaba con lo que pasó. Siempre cito a Benedetti, y con eso si me permites, que tiene este poema maravilloso que decía que el olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada. Y si es la forma velada de burlarse de la historia, para eso está la memoria, que se abre de par en par, en busca de algún lugar que recobre lo perdido. No olvida quien finge olvido, sino quien sabe olvidar. Y creo que tenemos mucho que recordar en nuestro país.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.